l'escala. Obed, comprant a l'escala, tu hi guanyes, i guanyem tots.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El ple de l'Ajuntament de L'Escala va votar ahir per unanimitat una moció de rebuig a la sentència. Moció on es reclama obrir una nova via de diàleg i reforma i referma el caràcter pacífic del moviment independentista. El ple va lligar amb la mobilització que hi havia just després a la plaça de l'Ajuntament, on centenars de persones s'hi concentraven. I avui, nova mobilització, una rua caminada des de l'Escala fins a Torroella, amb implicació dels municipis de Jafra, de la Tallada, de Verges, d'Albons i de Bellcaire i l'Estartit. Tot plegat per confluir a les 6, a les 6 d'aquesta tarda, al Museu de la Mediterrània de Torroella, on els càrrecs electes del territori fan un acte de rebuig a la condemna en contra l'independentisme i acte de suport als hostatges. La sortida a l'Escala era programada per 3:15, una caminada per la carretera que connecta amb Bellcaire, amb l'Empalma, Ullà i arribar a Torroella pels vols de les 6. Aquest és el tema d'obertura en l'actualitat local d'avui, però que va acompanyat d'altres aspectes, com aquests repassats ara mateix en format breu. El barri del Camp dels Pilans vol homenatjar Carles Pous, un dels veïns més actius del barri i gran afeccionat a la sardana. No es va poder fer durant l'audició del Dia del Pilar, dissabte passat, per motius familiars. La data en si, aquest any, ha generat crítiques. Gent de l'Escala feia també que cap de setmana un concurs i tas de ratafies elaborades artesanalment. Són fruit del taller celebrat el mes de juny passat. En l'àmbit esportiu, centrem crònica amb el debut del Cer L'Escala a casa, la Superdivisió, derrota contra un potent Cajasur de Priego, 0-4. Va debutar el nou jugador del Cer, Xi Weihe. En l'enfrontament va ser seguit per una cinquantena de persones. Agenda d'activitats i el temps completen informatiu d'una jornada en què encara queden restes de nuvolades, però amb un cel que s'anirà aclarint de mica en mica amb un panorama clarament més fresc. Ara continua el Far, el magazín de tarda, de cada tarda a Ràdio L'Escala, un magazín conjunt de Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, en Canal Blau de Vilanova, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, el magazín de mar de Catalunya. Després, a les 7, l'actualitat local, a les 6, l'actualitat local, l'informatiu de proximitat. A les 7, l'actualitat nacional, el Next Vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, els musicals Chelsea Hotel i Rutes, a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'aigua, era l'informatiu i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I mentretant sembla que, quan a la costa encara no ha arribat la tardor, pràcticament a la muntanya comença a treure el nas l'hivern. Les primeres enfarinades han caigut ja a damunt de la zona de la Vall d'Aran. No és estrany, en altres anys, i no fa pas masses, que a la Vall d'Aran, al Pirineu, enfarinava a finals d'agost, 15, 16, 18 d'agost, que hi ha les primeres enfarinades, les primeres nevades importants a finals de setembre, i a l'octubre, en molts llocs, el paisatge ja era estacionalment blanc. El canvi climàtic, l'escalfament global produeix i provoca doncs que dia 15 d'octubre estiguem parlant de les primeres enfarinades, allò que fa 15 anys passava fa tot just dos mesos. Però, en tot cas, benvingudes siguin en un context on cada vegada es posa més en dubte la supervivència de les estacions d'esquí, de les activitats de neu. Sembla que un any més tindrem l'oportunitat de poder-ne gaudir gràcies al temps que ens permetrà poder veure blanc el Pirineu, que és el que tocaria. Per tant, esperem que la tardor arribi quan hagi d'arribar a la costa. De moment encara no, baixar de temperatures, però demà tornen a pujar, per tant, no podem considerar que estiguem en tardor. I l'hivern, que a poc a poc va traient el nas per la muntanya, veurem si això ens permet gaudir d'un temps el més estable possible. Així comencem aquesta segona hora de programa, una hora en la que parlarem de tecnologia i mar. Però abans, viatgem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Segueix la llum del far.
Y nos vamos para Andalucía, que los martes nos encanta viajar. Bueno, nos gusta viajar siempre, ¿eh? Y ir a Andalucía cualquier día de la semana. Pero toca los martes y, por tanto, el martes es el día de saludar a Inés Domínguez, que es vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis por aquí? ¿Hace frío o no?
No, todavía la temperatura es agradable.
Ahora explicaba yo que aquí en Cataluña todavía no llegaba el otoño a la zona de costa y empieza a sacar la nariz el invierno por la montaña, ¿no? Empieza a nevar en la zona del Pirineo más occidental. Bueno, esas cosas curiosas que al final acaban afectando también al mar y a la pesca, ¿eh? Nos lo hacen cambiar todo un poco.
Efectivamente. El clima está cambiando, ya lo hemos comentado varias veces. Y este año es un poco extraño, pero bueno, afecta a todo, y al mar también, por supuesto.
Hablando de cosas extrañas, hace un rato hablaba con Javier Garat, está en Bruselas, un poco pues negociando cuestiones relacionadas con el atún y acuerdos pesqueros con terceros países, pero hablábamos precisamente de y ahora voy a lo raro, de lo del fichaje, que parece que el gobierno ha jugado aquí a la hora sí, a la hora no, ¿no? Primero era que sí, luego era que no, ahora es que sí, y ahora pues ponemos un recurso para que al final se impere la lógica. ¿Cómo lo lleváis por Andalucía esto de fichar para trabajar?
Pues nos están volviendo locos, porque no tiene sentido, y lo que está demostrándose es que el gobierno está legislando sin tener en cuenta las características de la actividad. ¿Cómo vas a pedirle a un marinero que tiene un horario por ley establecido de entrada en el barco y de salida del barco a que fiche? Si ya está regulado. Sí, sí. Y esto está regulado por horarios de pesca. Si en Andalucía, por ejemplo, un barco de cerco, el barco tiene que salir de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde y tiene que entrar en el puerto antes de las 2 de la tarde. Quiere decir, ¿Qué quieren que fiche? Si ya está el trabajador en su centro de trabajo. ¿Qué quiere que fiche? Cuando vaya a dormir, que fiche como que no trabaja. Cuando esté comiendo, que fiche como que también ha terminado de trabajar. Es que es un sinsentido. Y eso es cuando se legisla alejado de la realidad de las actividades laborales.
Porque además, mira que era fácil, ¿eh? Excluir la pesca de esta decisión, ya está. Es decir, cuando desde las cofradías de España se va y se pregunta al gobierno, el gobierno dice, bueno, pues ustedes que lo tienen tan difícil, hagan como hasta ahora y no hay problema. Y no, en vez de hacer eso, que es lo fácil, nos dedicamos a marear el personal todo lo que podemos y más.
Efectivamente, es que a los armadores lo tienen loco porque están con la amenaza de que te ponen una sanción como no lleves a cabo el fichaje del trabajador. Pero no sé, si estos señores ya están fichando desde el momento en que montan en el barco. Es un sinsentido cuando no se tiene conocimiento de la realidad y se tratan estos temas desde los despachos. Ese es el gran problema.
A ver si lo arreglamos. De momento, por lo que me decía Javier y lo que he podido constatar yo aquí en Cataluña, la verdad es que no se está llevando a cabo o se lleva a cabo en muy pocos sitios. Y yo creo que de una manera un tanto a mano alzada. Por Andalucía tampoco, ¿no? No mucho.
Nada, por Andalucía tampoco se está llevando a cabo. Y también se está recurriendo.
Oye, y por cierto, quiero felicitaros porque leía yo que Andalucía ha incluido una partida en los presupuestos de 600.000 euros para las paralizaciones, para las vedas de la actividad pesquera. Os felicito porque aquí en Cataluña nunca las cobramos. A ver si vosotros tenéis más suerte.
Hombre, yo espero que sí, porque francamente ha habido un cambio en Andalucía de gobierno. Y trabajábamos bajo una dinámica de normativas europeas que luego, cuando se trasladaban a la normativa de la Junta de Andalucía, eran mucho más restrictivas que la europea y más farragosas para poder cumplir. Te pongo un ejemplo. En estos últimos años de fondos europeos, como 80 y tantos barcos han solicitado ayuda por paradas temporadas, porque nos hemos quedado sin la cuota de sardinas y sí, se han visto obligados a parar. Y ningún barco podía acceder a las ayudas. Eran tan complicadas. Sin embargo, este año ya por lo pronto han podido cobrar más de una treintena de barcos. Bueno. Es decir, que hay una actitud por acercarse a la situación real y a la documentación real que hay que pedir. Y no tantos requisitos y tantas condiciones. Es decir, te piden un requisito. Bueno, pues ese mismo requisito, aunque lo cumpla, luego te piden dos más que tienen la misma naturaleza. Vale. Pues si ya lo estás pidiendo una vez, ¿para qué lo pides tantas veces?
Es un poco como dar la ayuda y luego crear los mecanismos para que no se pueda cobrar la ayuda. O para que se dificulte tanto cobrar la ayuda que al final desistamos por cansancio.
Pero además es una torpeza, porque luego ese dinero hay que devolverlo a Europa.
Claro. Sí.
Entonces, su finalidad nunca ha tenido objetivo. Entonces, menos mal que parece que por fin, en lo que yo hablo de pesca, que es lo que conozco de la Consejería de Pesca, se está dando un cambio muy importante y luego se está trasladando una empatía al sector que francamente antes era pues muy parcial, ahora está abarcando a muchos sectores y la gente lo está recepcionando con cierta alegría y cierta confianza, ¿no? Que la confianza es muy importante y se estaba perdiendo.
Y tanto. Confiar en la administración es fundamental, porque luego te piden cosas o puedes colaborar en cosas que si esta confianza no existe, pues es imposible, ¿no? Entonces, tener a alguien, un interlocutor válido con el que confíes es prioritario. Pues os felicito, la verdad.
Pues muchas gracias.
Y sinceramente, espero que sean los primeros pasos de un largo camino de confianza y de colaboración conjunta administración-sector pesquero, que es imprescindible en el contexto en el que nos encontramos. Es decir, que venga Inés, que pa'lante, ¿eh? Que felicidades. Muchísimas.
Pues muchas gracias. Que sea el deseo de todos, venga. También de la administración.
Oye,
muchas gracias.
Nos hablamos el martes que viene, ¿te parece?
Muy bien.
Un besazo, cuídate. Hasta luego.
Un besazo, gracias.
Hasta luego. Es Inés Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero.
Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs avui quan preparàvem l'entrevista pensava, realment, amb una temporada i escaig que portem del Far, no n'hem parlat d'elles pràcticament mai. Són les esponges, que són probablement dels animals més fascinants que hi ha al fons del mar, que a més, més ens fascinen, sobretot quan som nens, i més difícils d'explicar que dels que coneixem a la nostra vida quotidiana. No? I en canvi, probablement els grans oblidats. Avui volem parlar-ne, i volem parlar-ne des del punt de vista científic, perquè no només són fascinants, sinó que a més per la seva manera de relacionar-se amb l'entorn, poden portar-nos molts beneficis en d'altres àmbits, com deia jo fa una estona, sobretot del camí tecnològic. I per fer-ho, volem saludar amb una dona de mar, com és la Maria López Acosta. Maria, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
La Maria és llicenciada en Biologia per la Universitat Complutense de Madrid, ha fet un màster en Ciències del Mar i Oceanografia, és doctora per la Universitat de Barcelona i de fet, porta vinculada al Centre d'Estudis Avançats de Blanes des de l'any 2011, aproximadament.
Sí, efectivament.
I estudiant sempre les esponges, o no?
Sí, pràcticament tot el que he fet en el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, en el CEAP, ha sido relacionado con las esponjas. También he estado estudiando en el grupo, yo trabajo allí en el grupo liderado por el doctor Manuel Maldonado, uh-huh. Y básicamente el gran grueso de la investigación está relacionado con esponjas, pero también hemos estado trabajando con una gorgonia, que es un tipo de coral, una gorgonia muy poco conocida que ocurre en el sur del Mediterráneo y hemos uh-huh. estado también estudiándola.
Voy por partes, porque ya sí. llegaremos a la gorgonia. Me quedo primero con las esponjas, que es un elemento fascinante. Fascinante por muchas cosas, pero sobre todo por la invisibilidad que tienen en casi todos los ámbitos marinos. Yo he hablado de pesca, de sostenibilidad, de biología, y en casi ningún momento me ha aparecido la esponja. Me han aparecido los caballitos de mar, las estrellas, sí. las esponjas nunca.
Ya, y sin embargo, cada vez que metemos la cabeza debajo del agua con unas gafas, las vemos, porque están, ¿Así? Sí, están en muchos fondos rocosos, son muy coloridas, con lo cual llaman la atención, pero no las reconocemos como esponjas y muchas veces la gente las equivoca con otros animales o incluso piensan que no son animales y son animales, efectivamente, son posiblemente los animales más antiguos que existen en la Tierra uh-huh. y, bueno, en el mar en este caso, y nada, es cierto, no hay muchísima gente estudiándolas, pero son de los más interesantes.
De los más antiguos que hay en el mar.
Sí.
Es decir, bueno, lo han superado todo.
Sí, sí, llevan aquí desde hace 500 millones de años o algo más, posiblemente.
Y en cambio, leía yo que son muy sensibles a los cambios, a la contaminación, al cambio de desalinización de las aguas, etcétera, etcétera.
Algunas especies son más sensibles, otras son capaces de aguantar cambios en las condiciones del mar más bruscas y son capaces de vivir a veces en condiciones que no diríamos que es un mar especialmente limpio. Sin embargo, sí que hay especies que necesitan condiciones relativamente de mar limpio.
Y aquí hay esponjas, ¿eh?
Sí, sí, por
en
supuesto.
¿Interesantes o de estas de...?
Bueno, yo diría que todas son interesantes, ¿no? Pero claro, me vas a preguntar a mí.
Vaya pregunta.
Sí, sí. No, tenemos diferentes grupos de esponjas aquí, las que... Aquí justo en la costa que podemos ver tirándonos con las gafas o buceando, pues algunos no existen algunos grupos que viven más en aguas profundas. ¿Mm? Pero sí, hay mucha variedad de esponjas. De hecho, desde Blanes, normalmente en la propia costa de Blanes bajamos sí, a verlas y sí, sí, fácilmente, no nos tenemos que ir muy lejos.
Relacionemos esponjas con tecnología porque de eso, bueno, eso está muy cogido con pinzas, ¿eh? Pero más o menos de eso va vuestra investigación, es decir, de cómo las esponjas para sobrevivir y para relacionarse con su entorno generan sílice, ¿no?
Uh-huh.
Sílice que, bueno, pues puede ser interesante para otras aplicaciones.
Sí, en el grupo en el que estoy... una de las cosas que estudiamos, que más que hace mi jefe Manuel, es estudiar propiedades que tienen los esqueletos de las esponjas. Estas esponjas consumen un nutriente en el océano, que es el silicio, y forman unos esqueletos hechos de silicio, como bien has dicho, que es igual que el vidrio que tenemos en las ventanas, ¿vale? Mm. Entonces, piezas muy pequeñitas, muchas veces con unas formas muy... que cuando las miramos debajo del microscopio son muy ornamentadas, muy espectaculares y se unen unas a otras y forman esos esqueletos que cuando se ha mirado sus propiedades a nivel de nanoestructuras, se ve que tienen propiedades que los humanos llevamos mucho tiempo buscando a nivel biotecnológico, como por ejemplo, hace un par de años Manuel colaboró en un trabajo en el que encontraron que algunas de estos esqueletos de las esponjas transmiten la luz casi mejor que las fibras ópticas, o mejor que las fibras ópticas que nosotros, hasta la fecha, somos capaces de fabricar.
Es decir, que la naturaleza mejora lo que nuestra tecnología fabrica.
Claro, y entonces entender cómo las esponjas crean estos esqueletos tiene un gran interés biotecnológico para poder imitarlo y ser capaces de mejorar nuestra tecnología, en este caso las fibras ópticas.
¿Y esto cómo lo haces? Coges esponjas, sí. Te vas al mar, las subes al laboratorio.
Sí, coges sus esqueletos y estudias en cantidad de maquinaria muy muy precisa cómo está formado su esqueleto, que ya puede ser a nivel de, o sea, estamos hablando ya a nivel de átomos, ¿no?
Vale.
Incluso si los átomos de silicio son un tipo de isótopo, son otro, que son en función de las características de los átomos, cómo está formado. Sí, sí.
Es decir, que es complejo llegar a entenderlo y sobre todo llegar a estudiarlo, ¿no?
Sí, no es una cosa que esté especialmente estudiada. Hay otros organismos que también consumen sílice y forman sus esqueletos, estos esqueletos de sílice, como son las diatomeas, que posiblemente son los organismos que más silicio consumen, los más abundantes del océano. Y son un microalga, son parte del plancton, son un microalga que forman unas cajas, ellas son unicelulares, ellas viven dentro de una caja hecha de sílice, y también se estudia, son diferentes, pese a que los dos están hechos de sílice, sus estructuras son diferentes y tienen diferentes propiedades.
Por tanto, su uso sería diferente en un caso y en otro. Lo que llama la atención es la carrera, es decir, ¿cómo llegáis a descubrir esto y el por qué? Es decir, si hay más laboratorios investigando lo mismo, ¿no? Lo digo porque aquí debe haber una presión de la empresa tecnológica, del sector tecnológico, en desarrollar todo este tipo de superficies, ¿no?
Sí.
Brutales.
Claro, sí, el interés es claro, ¿no? Pero está todo en un estado muy... sí, vale. Efectivamente. Es aún... Ni siquiera entendemos bien cómo las esponjas fabrican sus esqueletos. Sí, una vez está hecho el esqueleto, sí, somos capaces de estudiarlo, pero aún hay un montón de pasos que no conocemos bien. De hecho, eso es un poco lo que estamos haciendo ahora, intentar entender esas partes.
¿Y vais por un camino o no?
Bueno, por ahora sí, vamos. ¿Sí? Claro, son pequeños pasitos para intentar contar la historia completa, ¿no?
Es alucinante lo de las esponjas, porque están allí sin que nadie conozca nada. Es decir, tú decías hace un rato, mucha gente no sabe que son animales, ¿no? De hecho, mucha gente no sabe ni que no son cuadradas, es decir, que...
Claro.
¿Me entiendes? O sea, claro, ve Bob Esponja y dicen, pues es eso, pues no.
Claro.
Mucha gente, el contacto que he tenido con estos animales ha sido alguna vez en algún plato de ducha o en algún... Y ya está, no hay más. El interés ha sido mínimo. ¿Porque el animal no se lo merece o porque, como no se come, lo hemos dejado allí?
Sí, me imagino. Es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Y son organismos que a lo mejor aparentemente no han tenido un gran interés o no han suscitado un gran interés a mucha gente, pero cuando te pones a estudiarlos te das cuenta que son muy interesantes y sobre todo hay un montón de cosas que aún no sabemos de ellas.
¿Como por ejemplo?
Cantidad, incluso hay esponjas hay especies que seguimos descubriendo, que no
¿Ah,
las
sí?
conocemos todas, sí, muy muy habitualmente, no te voy a decir todos los días, pero todos los años se descubren. Hay ahora descritas alrededor de unas 9.000 especies, pero se piensa que podría haber casi el doble de especies que no conocemos, sobre todo en zonas del océano profundo que conocemos menos, ¿no?
Donde no se ha bajado y que por tanto no se ha podido...
Sí, que estamos explorando, que cada vez existe más tecnología para llegar a estudiar estas zonas, pero... Que, bueno, que a veces la primera vez que se baja a explorar te encuentras con organismos que nunca se habían visto y que son la primera vez que se describen en el mundo científico.
¿Son especies en peligro de extinción o no?
Algunas esponjas sí que pueden estar en peligro de extinción, pero en general no diríamos que es quizás un grupo tan vulnerable como otros que tenemos en estas costas.
¿Y su función en el mar? Es decir, todo animal tiene una función en el océano o en el mar, ¿no? ¿El de la esponja cuál es?
No es una... No, quizás no podemos decir que es una única función,
vale,
¿no?
Correcto.
No, quizás sería como una simplificación de... Pero bueno, son organismos que filtran, ¿vale?
¿Sí?
Son organismos filtradores y... se alimentan de materia orgánica suspendida en el agua, de pequeñas bacterias, vaya, pequeñas obviamente, pero son bacterias, o de plancton muy pequeño, y consumen este alimento, crean desechos que son fuente de alimento para otros organismos. Esta podría ser una función, por ejemplo. Yo lo que más estudio es el papel que juegan en el uso del silicio.
Vale.
Pero a nivel oceanográfico, a nivel de... El silicio es un nutriente, tiene gran interés de estudio a nivel... oceanográfico, a nivel de escala, en escala tanto regional como global, y las esponjas también están consumiendo ese silicio para formar sus esqueletos. Luego, cuando mueren, ese silicio, pues parte se disuelve, vuelve al sistema, y cuantificar estas cantidades que ellos consumen, que vuelven al sistema, es importante para entender las cantidades de silicio que hay a nivel tanto local como global.
¿Puede ser peligroso el silicio en exceso? Es decir, ¿o no?
No, y no está en exceso porque está permanentemente en estado limitante, porque lo consumen los organismos que utilizan este silicio para crear sus esqueletos, especialmente las diatomeas, que lo utilizan de una forma brutalmente eficiente.
¿Ah, sí?
Comparo con las esponjas.
Oye, es muy curioso, a mí siempre cuando venís gente que os dedicáis a la investigación, ¿no?, y habláis, por ejemplo, de estudios oceánicos, ¿no?, y lo hacéis desde Blanes.
Sí.
Claro, piensas, oceánico, Blanes, no, ¿sabes? Es mar, vale, sí, pero oceánico no.
Claro, al final la ciencia, bueno, obviamente tenemos que tener un sitio en donde hacerla, ¿no? Pero se basa en colaboraciones internacionales permanentemente, en colaborar obviamente también aquí con gente más cercana, ¿no? Pero también a nivel internacional, y por ejemplo ahora, justo ahora ya está acabando con el año, más o menos acaba, pero llevamos 5 años inmersos en un proyecto financiado por la Unión Europea, que se llama Sponges,
¿sí?,
que es esponjas en inglés, y que pretende estudiar las esponjas del océano profundo del Atlántico Norte. Y ahí en ese proyecto están metidos pues 11 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, y luego 9 países, creo que son, de la Unión Europea, incluidos aquí, desde Blanes.
Pues en 3 minutos me sigues explicando.
Muy bien.
El Far. Radio La Scala.
La Xarxa.
D'aigua i sabó, blanca, lluminescent. Però una lluna minvant, una lluna vençuda, brilla sobre la terra, que agonitza, agonitza, sota la lluna els amants. Interroguen la sol, tot escoltant el vent, s'abracen en cor, que n'és de vella la lluna, que n'és de vella la lluna.
Que llunyana és la lluna, així com és proper l'amor. Quin turbament més gran, la vida que ara es mou,
la vida que camina, la vida que segueix, la vida que protesta, la vida no es rendeix.
Sota la lluna els amants, ara molt més distressos, es bressolen en els somnis del gran cercle suspesos, que n'és de vella la lluna, que n'és de vella la lluna.
Sota la lluna la terra, sobre la terra els amants. L'encant es repeteix, la vida va endavant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant, conversant amb la Maria López Acosta, del CEAP de Blanes, sobre les esponges, i ara m'explicava que una de les característiques que tenen les esponges, que se'ls ha descobert i que s'ha investigat durant molts anys, és la seva facilitat fins i tot en generar substàncies antibiòtiques, no? Per protegir-se, no?
Claro, bueno, las esponjas son organismos sésiles, que son organismos que no se están fijados en el sustrato, en el fondo marino, no se mueven y para defenderse de otros organismos generan productos químicos. Y en el estudio de estos productos químicos, estos como metabolitos secundarios que producen en su organismo para defenderse, se han encontrado que algunos tienen propiedades que pueden tener aplicación para nuestro interés, ¿no? A nivel farmacológico, algunos son antibióticos, otros son antiinflamatorios, antitumorales. Entonces, esto ya hace años que se vieron los primeros casos y se estudian diferentes especies que pueden tener interés. De hecho, a veces cuando se descubren nuevas especies, claro, dices, bueno, pues vamos a mirar si esta nueva especie que no conocíamos puede tener alguno de estos productos químicos.
Y todo esto se hace desde un laboratorio y supongo que cogiendo muchas especies diferentes, me decías 9.000 especies diferentes de esponjas, todas parecidas pero todas diferentes.
Sí, sí. Se distribuyen en 4 grandes grupos. Algunas son aparentemente muy diferentes. A lo mejor si te trajera aquí 2 ejemplares dirías, no se parecen en nada.
Nada que ver.
A lo mejor una es totalmente, la ves y solo tiene silicio, es totalmente esqueleto, que generalmente son las que viven en el fondo oceánico.
Que son más duras, ¿no?
Sí, que son las que estamos estudiando con el proyecto este que te decía, financiado por la Unión Europea, este gran proyecto para estudiar las esponjas del Atlántico Norte, del Océano Profundo. Y otras las ves y, de hecho, no tienen ni esqueleto silicio y las ves así como muy blandas, que, por ejemplo, las que utilizamos, las naturales que utilizamos para la ducha o que se utilizaban porque ya no es tan común, no tienen esqueleto de silicio, sino acabaríamos con la piel absolutamente destrozada.
Por tanto, grandes errores que hemos cometido a lo largo de, o por desconocimiento. Primero, no todas las esponjas son blandas como hemos visto
en
casa.
De hecho, son la
minoría. Y luego, como decías ahora, no se utilizan en la ducha. Yo pensaba, hombre, finalmente, ¿no? O sea, y por suerte. Porque claro, por lo que nos estás contando, utilizar un organismo de estas características, de esta complejidad, para ponernos el jabón en la piel, es como un sacrilegio.
Claro, muy al principio, cuando se empezaron a utilizar, se extraían directamente del mar. Luego, durante años, se llegó a hacer acuicultura. En Grecia, aún las
¿sí?
Sí, sí, hay acuicultura de este grupo de esponjas que se utiliza para la ducha y para baño. Pero yo creo que cada vez está más en desuso. Yo diría que por esta zona solo es por el Mediterráneo solo es en Grecia básicamente en donde se utilizan.
La mala noticia es que cualquier descubrimiento sobre esponjas será lento porque hay poca gente que estudie esponjas. La cosa irá lenta y dificulta. Ya es difícil investigar, imagínate un sector tan concreto, ¿no?
Sí, porque quizás hay más tradición o hay otros organismos que han llamado más la atención y que tienen pues muchísima más gente. Sí, no sé, a lo mejor el Congreso Mundial de Corales incluye a 1.000 personas y a lo mejor el de esponjas pues incluye a 400. No está todo el mundo allí, ¿no? Pero ya vemos que a lo mejor es el doble la gente que está estudiando corales respecto de los de esponjas. Entonces, bueno, pues las cosas van un poco más lentas, claro.
Oye, ¿y el Congreso Mundial de Gorgonias qué? ¿Este mucha gente o poca gente?
Ya, el de Gorgonias no lo sé porque no he ido. Pero estaría incluido en el de corales, así que...
Ah, vale, entonces un montón de gente.
Sí.
Pero tanta gente no ha servido para salvar o para proteger la candelabro, que es una pena. Leía la investigación que estás llevando a cabo y es sorprendente la poca protección que tiene este tipo de seres vivos.
Este organismo, de hecho, esta especie se conocía ya desde los 70, creo, en la costa africana, en la costa de Senegal o Mauritania, pero poco más. Y hace unos años, pues justo en la costa sur de España, en la zona, sí, de Andalucía, y también en unas islas, que es donde nosotros lo estudiamos, en unas islas que son las Islas Chafarinas,
sí,
que son unas islas que son españolas, que están enfrente de la costa marroquí y argelina, justo, sí, allí en la frontera, y que son un área protegida, tanto a nivel terrestre como a nivel marino. Y una de las grandes razones de ser un área protegida a nivel marino es por este organismo.
Por la gorgonia.
Sí.
Que se descubrió que estaba allí y se, sí, protegió y se dejó sin control ni nada, ¿no?
Bueno, se sabe muy poco de ella. De hecho, es un poco el interés de todo este trabajo es, bueno, vamos a ver cómo... Es que apenas sabemos ni su biología, pues se sabe que está allí, la distribución que tiene allí, que es muy abundante, que es sorprendente dado que no se encuentran en otras zonas, y bueno, es una oportunidad única para estudiarla, pero allí es una zona en donde hay mucha práctica pesquera que las destroza, porque son organismos, o sea, posiblemente es el invertebrado marino más grande del Mediterráneo, y puede llegar a medir 2 metros de altura y puede llegar a tener 70 o 90 ramas. Entonces, claro, es un árbol,
vale,
debajo del mar.
Vale.
Y a veces en un metro cuadrado te puedes encontrar 5. Entonces es un bosque.
Claro.
Claro, cualquier arte de pesca que tenga la posibilidad de enredarse,
se
pues se
delante.
Enreda.
Claro, y supongo que allí debe haber gran cantidad de peces. Es decir, debe ser una zona donde pues los peces se alimentan, se esconden,
claro,
hacen sus nidos.
Sí, suele pasar en las zonas en donde hay este tipo de bosques submarinos que llamamos, zonas de gorgonias, que son sitio de refugio para alimentarse y para reproducirse de muchos otros organismos, de otros muchos animales, y muy común que sea de peces.
¿Sabes que me alucina que la visión que tiene la sociedad de que está prácticamente todo descubierto, ¿no? Es decir, que conocemos todo lo que hay en el planeta, y en cambio, cuando hablo sobre todo con biólogos o biólogas marinas, es que hay mucho por descubrir. Es que de repente, pues eso, ¿no? Hay alguien que hace una inmersión y ¡pum! Descubre una nueva especie, o descubre, pues eso, un sitio lleno de gorgonias marinas que están a punto de desaparecer, pero que han estado hasta hace poco. Uh-huh. Es sorprendente lo poco que llegamos a conocer, sobre todo del fondo del mar.
Es sorprendente, y aquí aún cuando estamos diciendo que podemos bucear y verlo con nuestros propios ojos, pero si nos metemos a una zona en donde ya no podemos bucear, aquello es el gran desconocido. Conocemos más de la superficie de la Luna o de Marte que del fondo del mar directamente. La tecnología está avanzando muy rápido y ahora ya disponemos de submarinos tanto tripulados como no tripulados, que no tripulados sería como una especie de dron que se maneja desde el barco. Y entonces cada vez hay más estudios del fondo marino y conocemos más lo que ocurre en el fondo marino. Pero igual la columna de agua, que es un gran desconocido, hay zonas que hay 10 kilómetros de columna de agua, apenas conocemos. Ahora cada vez igual hay más tecnología, hay robots autónomos que van por medio del océano, en medio de la columna de agua, que van tomando muestras, que van tomando fotos, y se están descubriendo un montón de cosas, por ejemplo, gracias a estos avances tecnológicos.
En informática se dice que bueno, la gestión de los datos, ¿no? Todos los datos que aportamos a través de las redes sociales, y luego alguien que los gestione. Los biólogos, los científicos, ¿os va a tocar hacer eso?
Sí, sí, lo hacemos ya.
Por lo que me dices, es decir, ya no se trata de investigar, sí, ¿no? Una cosa concreta, las esponjas y el sílice,
sí,
sino de sencillamente gestionar toda la información que te viene y que alguien se encargue luego de coger una parte e investigarla, ¿no?
Claro, ahora somos capaces de conseguir un montón de datos que son de gran interés, pero claro, tenemos que procesar esos datos que hace años era impensable porque no teníamos los recursos a nivel informático. Ahora ya los hay, y aparte de este avance tecnológico para conseguir los datos, pues hay avance de software para ser capaz de procesar los datos y obtener los resultados y hacer los análisis correspondientes para entender qué es lo que está pasando.
Tengo la sensación que la oceanografía española está en muy buen momento, que hay muy buenos investigadores e investigadoras. Es decir, que estáis en casi todas las partes. O sea...
Sí, la verdad que cuando viajas de uno para otro siempre te vas encontrando con gente que o ha estado aquí o está aquí pero se ha movido temporalmente. Sí, sí, no es raro. No sé, yo he estado en todo este tiempo que llevo trabajando en el CEAP, he estado trabajando también en Francia, en Noruega y en Canadá, y también había gente de otros sitios, de otros institutos de investigación de por aquí.
Cosa que alucina, porque de un país que ha vivido tradicionalmente de espaldas al mar,
que haya tanta gente, como es tu caso, interesada en saber más de lo que, de lo que en el fondo, ¿no?
Ya, realmente somos un país con un montón de costa. Entonces es como extraño que no tengamos este interés, ¿no? Ha sido como, bueno, el mar es un poco desconocido. Pero no, yo creo que hay mucha gente que tiene un gran interés. Yo, por ejemplo, soy originaria de Madrid. Sí. Es cierto que mi padre es gallego, he pasado mucho tiempo en Galicia, he pasado mucho tiempo cerca del mar. Pero desde muy pequeña el mar me ha parecido una cosa fascinante.
Es decir, que estudiaste biología para irte a la costa, sí, y poder seguir estudiando lo que te gustaba de verdad,
sí, sí,
que era el fondo del mar.
Totalmente.
Oye, cuando tengáis los primeros resultados, será un placer poderlos explicar,
sí, por supuesto,
desde aquí.
Por supuesto.
Y darles visibilidad. Creo que vale mucho la pena seguir las esponjas, pero sobre todo las investigaciones que lleváis a cabo desde el CEAP o desde Ciencias del Mar o desde,
sí,
o desde las universidades, ¿no? El futuro parece que está ahí, ¿no? Uh-huh. Si lo cuidamos y lo mantenemos, que esa es la otra parte que nos queda por hablar un día.
Sí.
Oye, te agradezco mucho, María, que nos hayas acompañado esta
tarde.
Muchas
gracias a
vosotros.
Ha
sido un placer. Y la próxima vez profundizamos más en el tema de las esponjas, que es una cosa que me tiene apasionada.
Genial, muchas gracias.
A ti, que vaya bien. Doncs és la María López Acosta, és investigadora del CEAP i qui ens ha més conèixer més sobre les esponges. En seguirem parlant. És la primera, però no la última.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Seguim endavant al FAR i seguint amb atenció les mobilitzacions convocades arreu del territori. De fet, com dèiem, s'ha hagut un matí, després de la onada d'ahir, d'un cert impàs. Aquesta tarda s'intensifiquen les mobilitzacions i s'intensificaran més a partir de les 7 de la tarda, i és que Òmnium Cultural ha fet una convocatòria per concentrar-nos amb espelmes, davant de els ajuntaments i fer sentir també així la nostra veu. Saludem el vicepresident d'Òmnium Cultural, el senyor Marcel Mauri. Senyor Mauri, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I que no s'aturi, no?
Bé, doncs és evident que després del que va passar ahir, que és el... No te'l qualifiquen com el cop més greu que ha rebut la nostra democràcia en els últims 40 anys... Doncs després d'això és evident que cal una resposta al carrer, una resposta que durarà tant de temps com els presos polítics segueixin a les presons. És molt greu el que ha passat. Avui repassarem dades, per exemple, comparatives. Les persones que van ser jutjades, els militars que van fer el cop d'estat del 23F, en la majoria dels casos van rebre penes molt inferiors que les que han rebut els presos polítics en aquesta ocasió. O per exemple, doncs qualsevol activista ara mateix a Catalunya o a l'estat espanyol, doncs per intentar fer un desnonament, per exemple, com recordaven els companys de la PAM, o per fer un piquet de manifestació, a partir d'ara podrà ser acusat de sedició. Per tant, estem davant d'un retrocés molt, molt greu, sense precedents pel que fa als drets i llibertats, i és per això que ens cal sortir al carrer defensar aquests drets i aquestes llibertats.
Mi, aquesta dada que vostè feia, que comentava ara, la vaig mirar jo ahir al migdia i em va sorprendre. Del 23F del cop d'estat, només Alfonso Armada, 26 anys, Milans del Bosc, 30, i Tejero, 30, van ser condemnats més anys que els nostres polítics. La resta, els 30-32 militars que també van ser jutjats en aquell judici i que van ser condemnats, cap d'ells, la seva sentència supera els 6 anys de presó. És evident que aquí hi ha una vara diferent de mesurar les coses.
Sí, és evident, perquè a més no ho oblidem. Allò va ser un intent de cop d'estat, va ser no només aturar una activitat parlamentària, no?, com era l'elecció d'un president l'any 81, sinó a més fer-ho des d'un estament com és l'estament militar, i a més armats, segrestant tot un parlament amb els seus ministres, el president del govern, i escolta'm, i aquí doncs, no va passar res més greu, I en canvi, doncs, amb el que va passar a Catalunya, que és simplement que la ciutadania va voler exercir els seus drets i que en el cas d'Òmnium Cultural el nostre president el que va ser també liderar manifestacions pacífiques, ja veiem, no? Gairebé 10 anys de presó, això és una autèntica vergonya.
Avui es tracta de concentrar-nos amb espelmes davant de les delegacions del govern espanyol a cada una de les capitals i a banda també Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà i Igualada, on es faran aquestes concentracions amb espelmes de caire pacífic durant 2 hores, de 7 a 9, no?
Sí, evidentment, de caire pacífic, perquè tot el que fem sempre ho hem fet de forma pacífica, amb aquesta, és un element bàsic de lluita no violenta. I avui el que fem són aquestes sentades davant de les delegacions del govern espanyol, davant d'alguns edificis del poder espanyol, per tal de mostrar un novament, de forma pacífica, però també amb tota la determinació, doncs aquest rebuig contra una sentència que és inacceptable, una sentència que el que fa és, això sí que tanca la convivència, no? I Pedro Sánchez tornava a correr l'independentisme a tancar la convivència. Ells sí que tanquen la convivència, ells sí que tanquen l'estat de dret, simplement per mantenir un règim vell i caduc, aquest règim borbònic, que és evident, doncs, que ja no dona resposta a les aspiracions d'una immensa majoria de ciutadania a Catalunya.
La societat, la ciutadania, ha respost a aquesta sentència. Les entitats socials també, vostès, Òmnium, l'ANC, també han respost a aquesta sentència. Cal esperar quelcom del món polític o de moment els deixem aviam com reaccionen?
És evident que aquí el que cal és política. Nosaltres portem tota la vida, hem dit que això és un conflicte polític, i el que cal és que hi hagi una resposta política, una acció política. No podem deixar la resposta només en la mobilització, que és evident que hi serà, que ja està fent, vaja, que ja ho vam veure amb tota la determinació i la força arreu del país, i seguirà fent tant de temps com faci falta amb aquestes mobilitzacions, que hem dit que seran constants, no permanents, perquè segur que duraran molt de temps, però sí, doncs, que seran constants. Però és evident que cal acció política, que cal una resposta política. Nosaltres tenim molt clar, i així ho diem, no?, que l'estat espanyol, i creiem que l'estat espanyol també ho té clar, que això acabarà algun dia o altre amb una mesa de negociació, com acaben tots els conflictes polítics. A partir d'aquí, doncs, depèn de l'estat espanyol decidir quant de patiment i quant de sofriment volen seguir afegint, quanta repressió volen seguir exercint, fins que vulguin caure's en aquesta mesa de negociació. Ells ara han posat una xifra, una data. Fins ara s'acusava l'independentisme de posar data, doncs bé, ara ho han fet ells, 13 anys. Aquesta és la data, 13 anys de presó, la pena màxima que ha caigut, en el cas de l'Oriol Junqueras. Si creuen que podran aguantar 13 anys més de repressió contra una immensa part de la ciutadania de Catalunya, no parlo de l'independentisme. Ahir a Barcelona es manifestaven els principals sindicats del país, les patronals, entitats del tercer sector social, tot tipus, les federacions esportives, els clubs de futbol més importants del país i de bàsquet, i de tothom va sortir a manifestar el rebuig davant d'aquesta sentència. Si l'estat espanyol creu que pot aguantar aquesta situació durant 13 anys, o és que són il·lusos, o és que realment tenen molta maldat, com demostrava aquesta sentència.
Però no aprenen. Avui mateix el senyor Marlaska deia que trobarien els responsables del tsunami democràtic. És a dir, segueixen sense entendre la mobilització popular.
És que no la volen entendre, no? Algú deia per les xarxes, escolta'm, si en lloc de preocupar-se per saber qui hi ha darrere el tsunami, es preocupessin com és que hi ha tanta gent que va respondre a aquestes crides ahir, no? Què fa que hi ha tantíssima gent sortís ahir al carrer? Això ja estaríem... que l'estat espanyol i aquest govern de Pedro Sánchez, que han anat de campions del diàleg i en realitat han estat incapaços i tan sols de dialogar amb l'esquerra espanyola per formar un govern, no? Què ens venen? Quines lliçons ens venen a donar? Segueixen immersos en aquesta repressió i escolta, no vull oblidar que el jutge Marlaska és un jutge que mirava cap a una altra banda quan ell era jutge, mentre cometien vulneracions de drets humans tan greus com els tractaments de persones preses, i això no ho diem nosaltres, ho diu el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per tant, insistim, farien bé els ministres espanyols, el govern espanyol, en lloc de fer vídeos propagandístics, que són bastant lamentables, pensar que una democràcia, si es creu consolidada, hagi d'anar-se explicant al món dient sí, som una democràcia, més que fent aquests vídeos propagandístics, que es preocupin per de debò que l'estat espanyol sigui una democràcia i, per tant, que es puguin exercir tots els drets, inclús l'autodeterminació.
Deixi'm fer-li una darrera qüestió. I la faig, en un país normal aquesta pregunta no la faria, però com que no ho som, doncs li haig de fer.
Perdona?
Si tem anar a la presó.
A veure, és que, com tu apuntaves, en una situació normal, en un país normal, ningú hauria de temer anar a la presó per exercir els drets fonamentals. Però nosaltres ho hem dit, i jo mateix, si pel fet de convocar manifestacions sempre pacífiques emmarcades en la lluita no violenta, donar suport a totes les accions no violentes i defensar els drets fonamentals per l'estat espanyol implica aquests càrrecs de presó de tants anys, no és que jo pugui acabar a la presó, és que és moltíssima gent que hi pot acabar. Per tant, més que tema o no tema anar a la presó, que és una qüestió doncs, que evidentment que la por és legítima, en tot cas el que jo temo, i ho temo profundament, és viure en un estat on no es garanteixin els drets fonamentals. A mi em fa por viure en un estat on algú pugui acabar a la presó simplement per defensar les seves idees. Això sí que em fa por.
Marcel Mauri, aquesta tarda tenim una cita davant de les delegacions del govern arreu del país i si no, doncs a les altres ciutats convocades que són Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà i també la ciutat d'Igualada amb espelmes per fer sentir el nostre nuig. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem en contacte. Que vagi molt bé.
Gràcies,
Marcel. A reveure, molt bona tarda. Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, explicant i convocant-nos a tots avui en aquestes concentracions.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui toca viatjar fins a Arenys de Mar per conèixer a quin preu s'ha venut el peix avui. Saludem en Martí Cadellans. Martí, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com ha anat avui això, Martí?
Una mica fluix.
Uf, no m'ho diguis, això.
Sí, home, hi ha hagut una miqueta de ventet avui, una miqueta de mal temps avui.
Ja, però bueno, escolta'm, de vegades quan fa ventet, sortiu i enganxeu, i avui no ha estat així.
Bé, no, Hi ha hagut de tot una mica, no massa quantitat, i igual que la gamba, que també la part de fora no ha pogut sortir només que una barca a la gamba, a la cinera, i el Montseny, que també ha anat a fer un altre vol, però la cinera ha tingut una avaria, i ha portat uns 10, 8 quilos de mitjana, 10 quilos de petita i 5 quilos de grossa, perquè ha tingut un problema electrònic.
Un problema... Ah, sí?
Sí, hi ha un Montseny que ha fet un vol en el lluç, després ha anat a la gamba, però li ha fallat la gamba. Ha agafat dos quilos de petita, dos quilos de mitjana i un quilo i mig de grossa. Vull dir que no n'hi ha hagut massa perquè ell també era miqueta amb el temps per les altres barques mitjanes, que no han pogut sortir ni la coca ni la llamanesa. Però bueno, al matí ja s'ha anat bé, perquè hi ha hagut bonitos, hi ha hagut una miqueta de bonitos, una miqueta de sorell, seitó i sardina... Aquests dies no en tenim aquí, perquè no sé, les marees que diuen que hi ha una passa molt grossa de tonyines i sí, que les tonyines fan perdre molt el peix,
vale.
O sigui, escampa molt i no poden agafar. Ara, de tot el dia hi ha hagut sis sèpies, llenguados, bastant de moll blanc, molt de moll blanc. Ha baixat una miqueta la quantitat de preu, sobre 3 euros, 2 euros i mig, i a 4 euros en principi. Hi ha el moll blanc vermell, sí, a 7, 8 o 10, o grossa a 12 o 13, el lluç a 4... El que era més car avui, en comparació, ha sigut el lluç.
Ah, sí? El lluç?
Sí. Sí, perquè no n'hi ha massa, tampoc.
Vale.
I 12, 15 euros o 13 euros o quilo. Hem sentit, això al mitjà, al mitjà. No, no més gros. El més gros va sobre 20, eh?
Déu-n'hi-do.
Sempre, normalment.
Escolta'm, quan passen tonyines, ho noteu, eh? La pesca es...
La pesca de blau, principalment la pesca de blau és quan les tonyines envesteixen a les moles del saïtó i de sardina i al moment d'anar a treballar, que és a fer-se de dia, una hora abans, vull dir que se'ls escampa el peix. Tenen tot amulat, i els entren les tonyines i s'hi escampa. S'hi escampa i no poden agafar-ho.
Ostres. I llavors és dia de mala pesca, per entendre'ns, eh? Llavors...
Sí, no, o sigui, es fa la punyeta. Quan hi ha la tomada de tonyines, que normalment són cada any, però i cada temporada, però hi ha dies que són més quantitat com ara aquests dies.
Escolta,
digues.
I calamar, com anem de calamar?
No, calamar, gràcies a Déu, aquests dies n'hi ha hagut, aquests dies. Ja van vendre el calamar a la subhasta, que la gent deia personalment, i en Josep Masdeu va anar molt bé, la subhasta, no vull dir-t'ho.
Sí?
Es va vendre uns 15, 16, 17 quilos de calamar d'aquí a Reis de Mar, i en total van vendre uns 30 i pico quilos de peix. No, sí, perdona, 51 quilos de peix van vendre en total.
Déu-n'hi-do, està prou bé.
Sí, va vindre molta gent i puc donar moltes gràcies a l'Ajuntament, a la regidora i al Calissai, que l'apollo, que a part que descremim l'apollo per fer això de trobada del calamareig, que va anar molt bé.
Sí.
Ja a la tarda hi ha barques que sí, que en porten 4 cubetes, 5 cubetes, com si dius, 15, 20 quilos, 30 quilos. Els de putera també n'hi ha, gràcies a Déu aquests dies també n'hi ha hagut una miqueta.
Uh-huh.
Barques de 15, 10, 8, 6 quilos diaris.
Bueno.
I van guanyar, no que sigui molt, però van guanyar la vida.
Per tant, tenim calamar per anar fent, per anar tirant, tenim gamba que avui ha fallat una mica, ens falla el peix blau...
Sí, culpa del temps, també.
Bueno. Bueno, ara estarem en canvi de... Ara ha de canviar el cicle, no? Ara comença a venir el fred i això segur que generarà l'arribada de noves espècies.
No, noves espècies no hi són. El que passa és que es quedaran més la part d'aquí a terra, que són el calamar, el moll, els dentos, el peixer i tot això. Està agafant molt... El peixer petit de Bessuga s'està agafant bastant que cada dia, en sentit. Mm-hmm. Però és una cosa que no té massa valor, m'entens?
Ja.
I el que té més valor és el peix bo de qualitat.
Ja,
en sentit. Ja tenim sort que hi ha quatre calamarsos que la Xina s'ho passen bé pescant el calamar.
Mm-hmm.
Perquè no, la xarxa no agafa massa cosa, però perquè no és tan de cara a l'hivern. Ara que l'hivern n'hi hem d'aquí un rato, n'hi hem d'aquí un parell de mesos, n'hi hem de cara al llenguado, però bueno.
Ja arribarà el llenguado. Escolta, Martí, sí. T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Torno a connectar amb tu la setmana vinent, si et sembla.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A tu, que vagi bé, a reveure.
Sí, adéu, maco, adéu.
Fins ara.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs nosaltres, després del preu del peix, el que fem és acomiadar-nos. Tornarem demà a les 4 en punt de la tarda. Atents a les novetats, a l'actualitat, a la mobilització popular. Sobretot, sentit comú i que ningú prengui mal, és el més important. Actes no violents i pacífics, com hem fet sempre. No caiguem a les provocacions.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Massa tard, però ho haurem d'intentar. Pels que han de vindre i pels qui van marxar, plantem-hi cara al moment. Si ells afluixen, apretem. Unim la raixa i el seny fins que guanyem.
Ara és el moment, no pararem. Farem girar la roda. Comença a avançar, no pararà. Ara és el moment, no pararem. Fem de girar. Comença el teu demà.
És l'hora dels inventors, ho haurem de fer diferent. Caldrà que hi sigui tothom i ser valents. Caldrà omplir de colors les mirades de la gent. És l'hora dels somnis i del jovent. I si al final no en rendim, obrim-nos per sempre al món. Sense perdre de vista mai qui som. Esperarem la gran nit i només ens farem forts. Treballem perquè hi arribem.
Ara és el moment, no pararem, farem girar la roda. Comença a avançar, no pararà. Ara és el moment, no pararem, fem de girar. Que avui comença el teu demà.
Busquem la roda, busquem la força per...
Dissabte 19 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mira Miró.
Mira Miró, un espectacle de dansa i animació on les pintures de Joan Miró prenen vida i ens transporten a un cosmo-univers imaginari. Un espectacle per a tota la família, recomanat a partir de 4 anys. Dissabte 19 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compra l'escala i guanya la Gran Castanyada. Visita els establiments de l'Obet i participa en el sorteig de 2.019 euros per gastar en el comerç associat de l'escala. Obet, comprant a l'escala, tu hi guanyes. I guanyem tots.
Jo seré a la vora, seré qui mai et falla.
Jo faré l'escut quan es capi la batalla.
Jo seré la vora i qui sempre t'acompanya.
El proper 19 d'octubre.